El Salmo capítulo número 3 va a ser un salmo de mucha edificación para nosotros y ya el título lo dice todo. Quiero que por favor mires el título. Vamos a estudiar acerca de una verdad que no podemos escapar, y es que todos podemos reconocer que tenemos lamentos en nuestras vidas. Independiente cuál sea la clase de tu lamento, todos en algún momento hemos experimentado lamentos. Y si no lo has experimentado aún, bueno, déjame decirte, vendrán momentos que habrán que lamentar. Y hoy vamos a estudiar cómo es que en nuestros lamentos Dios es nuestro escudo. Cómo es que en nuestros lamentos Dios es mi escudo. Es cierto, muchas situaciones van a producir algún tipo de lamento en nuestras vidas. Y si yo te dijese en este momento, a ver, trata de recordar algún tipo de lamento. De seguro tú podrías enumerar muchos, podrías incluso decirle, pastor, yo hoy día mismo hay alguna situación en especial que estoy sufriendo, alguna situación en particular que me está causando aflicción. Pero yo te pregunto a ti ya, entendiendo cuáles son las causas de tu lamento, ¿cómo las estás expresando? ¿De qué manera las estás evidenciando? ¿Cómo las estás sobrellevando? Y aquí surge otra pregunta. ¿Cómo crees tú que un creyente, un hijo de Dios, debe actuar cuando hay lamentos? ¿Cómo crees tú que debe actuar un creyente cuando tiene motivos por el cual lamentarse? Porque, insisto, el hecho de ser hijo de Dios no nos da o no nos entrega una burbuja especial que nos protege de situaciones malas o aflicciones. Vamos a lamentarnos muchas veces. Ahora, ¿cómo las expresas? ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Y por qué te lo digo? Porque si no miramos nuestros lamentos a la luz de la Biblia, podríamos ser presa fácil de la depresión, de la angustia extrema e incluso de pensamientos equivocados. Porque cuando hay aflicciones, mientras más lamentables son, hablando en el concepto de lamento, podríamos comenzar a pensar cosas equivocadas, a actuar de forma equivocada. Entonces, te estoy tratando de hacer entender cuán importante es tener una mente bíblica cuando hay motivos de qué lamentarse. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el Salmo 3 es conocido como un salmo de lamento. Por eso estoy hablando de lamentos. El Salmo 3 es un salmo de lamento. Y adivina quién es el que está lamentándose, David. Y quizás ahí en tu Biblia hay un pequeño, no es subtítulo, es como una pequeña introducción, ¿cierto?, de lo que David está pasando y nos explica qué es lo que ocurre para entrar al capítulo 3. Y ahí habla claramente que David está viviendo una situación difícil. Es más, te doy un anticipo. Del capítulo 3 al capítulo 6, David expresa la aflicción que él está viviendo por causa de sus enemigos. Por lo tanto, del capítulo 3 al 6 podemos decir que es una especie de lamento del rey David. Ahora, ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué David se está lamentando? ¿Qué es lo que le está causando este dolor en su corazón? Y el trasfondo, tú lo puedes anotar ahí, lo vas a encontrar en 2 de Samuel. No lo vamos a buscar por tiempo. ¿Y por qué por tiempo? Porque desde el capítulo 15 al capítulo 17 se nos muestra cuál es la causa que está provocando aflicción en David. Y quizás usted está sentado ahí y me dice, pastor, pero ¿cuál es esa causa? Explíquela, se la voy a explicar rápidamente, según lo que enseñan estos capítulos. David escribió estos 4 salmos de lamentos durante la rebelión de su hijo ante su persona. Un hijo llamado Absalón. Una rebelión en donde su hijo tomó un trono que no le correspondía. usurpó el trono de su propio padre, se rebeló contra David su padre y llegó al punto de perseguir a David, atribular a David. Esto es algo extraño, un hijo persiguiendo al papá, un hijo rebelándose contra el papá. Pero esto es lo que está ocurriendo. Y como ha llegado David a un punto tan extremo, los amigos de David lo han abandonado, porque ellos han pensado que ahora Absalón va a tomar el trono de su padre. Los mejores amigos que él tuvo lo abandonaron. Además, David escribió el Salmo después de haber huido de Jerusalén y acampar junto a los pocos que le acompañaban al otro lado del Jordán. Piensa en David, no está en su tierra, no está en el trono que le correspondía, no está en el palacio, no está en el lugar cómodo, no está en el lugar que a él le correspondía estar. Ahora está viajando, pero no por motivo de cultura ni para conocer, él está arrancando de su propio hijo. Es una situación lamentable. Quiero que leamos, por favor, Salmo 3, versículo 1 al 8. Mira lo que dice la Biblia. Salmo 3, versículo 1 al 8. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantaron contra mí. Muchos son los que me dicen, los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Verso 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Vayamos, hermanos, directo al tema. ¿Qué debemos hacer nosotros, según lo que vamos a estudiar hoy, cuando tenemos razones para lamentarnos? Insisto, no sé qué es lo que te está causando lamento o de qué te estás lamentando, pero sí quiero enseñarte qué debemos hacer cuando hay razones para lamentarnos. Principio número uno, reconocer tus problemas ante Dios. Antes que todo, reconoce lo que está provocando aflicción en tu vida ante Dios. Y lo vamos a explicar. Mira, volvamos al versículo 1 y 2. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. Fíjate cómo David se está expresando ante su Dios en el momento más terrible. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Hermano, por favor, ponte por un momento en la situación de David. Ponte por un momento en su situación, en lo que él está viviendo. Ponte a pensar, el ejército opositor, sus enemigos, lo han sacado del palacio real, siendo que él tenía derecho a estar ahí. Sus enemigos se están multiplicando, eran mucho más de los que él creía, y peor aún, todos van contra David. Él está rodeado de enemigos. Ahora le persiguen. Él se está escondiendo. Él está arrancando de su propio trono. Pero ahí está él, tratando de correr porque la muerte le persigue. Los enemigos le persiguen. Él perdió amigos y ganó enemigos. Y para peor, ¿adivina qué? El que impulsa toda esta rebelión, ¿quién es? Su propio hijo. Para peor, el mismo que él crió ahora está en su contra. Hermanos, es tanta su aflicción que muchos de aquellos que en algún momento vieron gobernar a este rey, un rey que en algún momento tuvo mucha gloria, ahora lo ven y le dicen directamente, Dios no te salvará de esta situación. Le dicen como casi a tono de burla, es imposible que Dios lo salve de este problema. lo han abandonado completamente. ¿Has conocido alguna vez en tu vida a alguien que después de un tiempo lo ves demasiado mal, demasiado demacrado? Quizás lo conociste en una situación de vida, llamémosle buena, y pasó un tiempo y está totalmente cambiado, quizás en la calle, quizás con adicciones, y tú lo miras y tú dices, no hay esperanza en él. Y tú lo miras y dices, mira cómo está, yo lo conocí en un momento mejor y ahora está pésimo. O sea, es imposible que vuelva al estado anterior. Y tú piensas, no hay esperanza. De igual manera, la gente de alrededor de David está viendo a David. Ya están declarando a un hombre como derrotado. Ya lo están declarando como alguien que ya no hay esperanza alguna en él. Hasta Dios lo ha abandonado. El mismo Dios que lo puso en el trono, ahora lo ha abandonado, asegura la gente. Y ahora tú estás sentado y dices, ¿y por qué? ¿Por qué si Dios puso a David en el trono, ahora está permitiendo que él sufra de esta manera? Hay una razón. Y al estudiar el libro de Samuel nos vamos a dar cuenta de que igual fue parte del castigo de Dios por el pecado de adulterio que él cometió con Betsabé y por el pecado de asesinato al matar al esposo de Betsabé, quien era Urías. Ahora, es cierto que Dios en su gracia perdonó a David. ¿Están de acuerdo o no? En su gracia Dios lo perdonó. Pero cuando de alguna forma David confesó sus pecados, Dios mostró gracia y le perdonó. Pero aún así tendría dolorosas y amargas consecuencias por causa de sus pecados. Una cosa es que Dios perdone nuestros pecados, pero otra cosa es que nosotros asumamos las consecuencias que pueden tener nuestros pecados cuando lo hacemos deliberadamente. ¿Y qué fue lo que sufrió David? David sufrió la muerte de su hijo con Betsabé. Eso ya saben la historia. Él vivió y tuvo que vivir una situación difícil, una situación de abuso de una de sus hijas llamada Tamar. Y tuvo que sufrir aquello. Y además sufrió el asesinato de sus hijos Amón, Absalom, Adonías. Además sufrió el alzamiento de su hijo Absalón. Todo por consecuencia de una mala administración de su vida en algún tiempo de ella. Dios está mostrando justicia. Pero eso no niega que Dios le ha perdonado. ¿Ya? Ahora, David está expresando su lamento de forma directa a Dios. Él reconoce que está en problemas. Él reconoce que hay una situación incómoda. Está en una situación difícil. Está en una situación dura. En una situación dolorosa. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido muchas veces como David? Estamos en una situación muy dolorosa. En una situación muy incómoda. Y muchas veces queremos que sea solucionada de forma inmediata, a nuestros tiempos, y quisiéramos más aún no vivirlo. Y David está en esa misma situación, una situación difícil. Pero mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿qué haces cuando estás tú en esa situación? ¿Qué haces cuando estás en la aflicción? Y quiero hacerte otra pregunta, ¿con quién te desahogas? ¿A quién le cuentas tus problemas cuando estás en problemas? ¿Con quién expresas tus palabras de dolor? ¿Quién es el primero en escucharte? Un consejo, procura que sea Dios. ¿Amén? Procura que sea Dios. Hermano, reconoce tus males, reconoce tus aflicciones, reconoce que hay situaciones que van a producir lamento, pero sé como David, aprende a transmitirlas a Dios. Desahógate con él. Es cierto que Dios ya conoce todo lo que tú estás viviendo. ¿Es así o no? Dios ya sabe tu dolor. Dios ya sabe tu aflicción. Pero debes aprender a expresárselas. Amén, hermanos. Debes reconocer que hay aflicciones, que hay situaciones difíciles, pero aprende a expresarlas. ¿Sabes a veces por qué no lo hacemos? Porque el orgullo nos gana. ¿A veces por qué no lo hacemos? Porque creemos que podemos ser superpoderosos. Reconoce que eres tan frágil. Este rey reconoció que era un hombre frágil, porque Dios permitió que pasara por un momento de fragilidad, pero este hombre abrió su boca y se desahogó con Dios. Aprende a hacerlo tú con Dios. Amén. Principio número uno, reconoce tus problemas ante Dios. Principio dos, ¿qué debes hacer cuando tienes razón para lamentarte? Afirma tu confianza en Dios. Afirma tu confianza en Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Luego que David reconoce todo su problema, reconoce la persecución que él está viviendo y se expresa, se desahoga con Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¿Saben lo que está pasando acá? David no está simulando como si no tuviese problemas. Y a veces nosotros somos así. Llegamos a la iglesia, ¿cómo está, hermano? ¡Uf! ¡Excelente, pastor! Y por dentro, hermano, estás pero podrido por el dolor que estás viviendo. Y yo me he sentido así muchas veces. Aflicciones personales y nos sentimos muy mal, pero tratamos de aparentarles a todos que estamos muy bien. ¿Sabes qué? Sin pasar por alto los problemas, David, ante la amenaza que le rodeaba, alzó sus ojos al cielo, miró al cielo y miró al Señor con fe. No importa el tipo de aflicción. Él tenía sus ojos en el cielo con fe. David sabía que estaba en peligro, pero él reconocía que solo Dios era su total escudo. Hay un pasaje en Génesis 15:1 que dice la palabra, Génesis 15:1, Dios manifestándose a Abraham y le dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, y mira lo que le dice Génesis 15:1, no temas a Abraham. ¿Y qué dice ahora? Yo soy tu escudo. ¿Qué le dice Jehová a Abraham? No temas. Y yo me imagino a Abraham preguntándose, ¿por qué? Porque yo soy tu escudo. No temas, yo soy tu escudo. ¿Y por qué Dios se autoidentifica como escudo? Porque para el pueblo de Israel, el término escudo era relacionado a Dios en el sentido en que él era el que protegía a su nación. El término escudo se relacionaba directamente con la palabra protección. Y cuando David dice, tú eres mi escudo, no solo está recordando la promesa que le entregó a Abraham, yo soy tu escudo, sino que él está mostrando que Dios era su verdadera fuente de protección. Amén. Cuando yo te digo, afirma tu confianza en Dios, te estoy diciendo que cualquiera sea tu aflicción, recuerda que Dios es tu escudo. Recuerda que Dios es la fuente de tu protección. Mira lo que dice el Salmo 18, versículo 2. Salmo 18, versículo 2. Y luego nos saltamos al Salmo 28. Salmo 18, versículo 2. Y luego nos vamos al 28. Mira lo que dice Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. ¿Y qué dice ahora? Mi escudo, mi protección, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi escudo. Mira lo que dice el Salmo 28, versículo 7. Salmo 28, versículo 7. El mismo David dice, Jehová es mi fortaleza. ¿Y qué más? Y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Podemos confiar, podemos alabarle, podemos cantarle, podemos gozarnos cuando entendemos que Dios es nuestro escudo. Amén, hermanos. En nuestra protección. David estaba en desgracia por sus propios pecados. David estaba sufriendo por la traición de su hijo, pero David reconoce que depende de Dios como su propio escudo, como su propia protección personal. ¿Has visto a estos famosos que de repente andan con guardaespaldas ahí a su lado? Y pasa algo raro y el guardaespaldas ahí está atento. De repente puede estirar la mano como para que la gente no le toque, no se acerque. O sea, hermanos, tú no necesitas guardaespaldas, tenemos a nuestro escudo. Amén. Nuestro Dios es nuestro escudo personal. Una pregunta para ti, ¿bajo qué situación puedes decir que hoy más que nunca dependes de Dios? ¿Bajo qué situación tú puedes reconocer que dependes de Dios? Y si tienes un motivo para lamentarte, déjame decirte esto, entonces tienes un motivo para confiar. ¿Amén? Parece que no puso atención. Si tienes un motivo para lamentarte, tienes un gran motivo para confiar. Porque Dios es tu escudo, hermanos. Dios es nuestro protector. Dios es nuestro ayudador. Hoy debemos afirmar nuestra confianza en Él. Hermano, David estaba tan afligido, pero a la vez estaba muy seguro, al punto en que confiaba que Dios era su gloria y el que levantaría su cabeza, según lo que enseña el versículo 3. Pastor, ¿qué significa lo que David quiso expresar? Aquí David expresa confianza en que tarde o temprano él iba a recuperar su dignidad. Tarde o temprano él iba a recuperar su posición. Está en un lugar escondido. Ha atravesado el Jordán. Está arrancando de su propio hijo. Pero cuando él dice que Dios levantará mi cabeza, Dios devolvería su posición. Alguien dijo, un escritor, Absalón convirtió la gloria de su padre en vergüenza de David. Pero un día esa gloria le sería restaurada. La situación era desalentadora, pero el rey sabía que Dios levantaría su cabeza y le restauraría su trono. Hermano, por un momento imagina a David. Está lejos de su trono, está humillado, está escondiéndose de sus enemigos, está en peligro de persecución, está en peligro de muerte, pero ahora tiene confianza. Ahora tiene fe en Dios. Hermanos, con sus ojos miraba la aflicción. David está mirando con sus ojos terrenales el dolor, lo que le causa dolor. Pero con su fe, él está mirando restitución. Él sabía que Dios volvería o le devolvería lo que él ha prometido. La fe de David estaba anclada a las promesas de Dios. Las promesas de Dios, tú lo puedes ver, precisamente las que le dio a David, estaban en 2 Samuel 7, no lo vamos a buscar, pero ahí Dios prometió darle un trono, ahí Dios prometió bendecir el trono, Dios prometió que su reino de alguna forma iba a ser un reino bendecido y él confiaba en lo que Dios le había prometido en el pasado. Él sabía que Dios no lo abandonaría, no fue en el pasado, mucho menos ahora. Mira lo que dice el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová, con mi voz clamé a Él y Él me respondió desde su monte santo. David reconoce sus problemas, afirma su confianza en Dios y él dice, yo clamé a Él, con mi voz clamé a Él. El término clamar en el hebreo significa llamar y es como si David en su peor hora está llamando, está implorando ayuda a Dios. Yo clamé a Él, yo le llamé a Él. Esto es como una súplica cargada de dolor, pero a la misma vez acompañada de fe. Usted sabe que usted puede hablar con Dios, con mucho dolor por lo que esté viviendo, pero a la misma vez con mucha fe, con mucha esperanza en que Dios va a obrar en ese dolor. David siguió clamando a Dios en oración, sabiendo que Dios no le iba a abandonar. Es cierto, él todavía no veía respuestas. Está escondido, está arrancando. Aún no ve respuestas, Pero él asegura que Dios ya estaba respondiendo. Eso se llama confianza. Eso se llama fe. David sabe que fue forzado a abandonar su trono, pero él reconoce que Jehová aún estaba en el trono y que desde ese trono Jehová tenía el control de todo. Y él se dirige a aquel que tiene el control de todo, se dirige a él y confía en él. Yo no sé de qué situación las cosas han escapado de tus manos, pero por favor implora y ruega a aquel que tiene todo en sus manos. Amén. Aquel que tiene todo bajo su control. En el Salmo 34, versículo 6, mira lo que dice el gran famoso rey de Israel. Este pobre, hablando de sí mismo, clamó. Este pobre clamó. Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué hermoso es apropiarnos de este pasaje en nuestros peores momentos. Aquí estoy, Dios, yo, este pobre hombre, esta pobre mujer, aquí estoy en mi peor momento, clamando a ti, y sé que tú vas a librarme, sé que tú vas a obrar conforme a tu piedad. Tercer y último principio, ¿qué debemos hacer cuando tenemos razones para lamentarnos? Y este puede ser uno de los más difíciles, y es que debes vivir para la victoria. Pastor, ¿pero cómo es posible si yo estoy sufriendo? Vive como si estuvieses en victoria. Pastor, es que no sabe cuánto he llorado, me estoy pero haciendo pedazos por dentro. Vive como si estuvieses en victoria. Es que David está arrancando de su hijo, David está en el peor momento, pero David está viviendo como si estuviese en victoria. Está escondido, pero reconoce victoria. Está llorando, pero reconoce victoria. Está clamando con dolor, pero reconoce victoria. Hermano, en la aflicción tenemos dos opciones. Dos opciones. Pon atención a esto. Desesperarte o esperar en Dios. Tú decides. Tienes dos opciones. Angustiarte en demasía o descansar en Dios. Tú decides. Tienes dos opciones. Pensar con la razón es que no va a resultar. Es que si uno más uno es dos, imposible que sea tres. Ahí pensando, esto no va a salir, no va a resultar, no va a ser así. O puedes pensar con fe. Tienes dos opciones. Tú decides. ¿Qué hizo David? Mira lo que dice el versículo 5. ¿Qué fue lo que hizo él? Verso 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Verso 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Es decir, que se juntaron para ir contra David. Hermanos, ¿qué vemos acá? David acudió en busca de ayuda. David presentó su caso a Jehová y con esa confianza David pudo dormir en paz. Hermano, él está como un fugitivo. Por favor, ponte a pensar en la situación. Él podría estar llorando, porque no me vas a negar que nosotros lloramos a veces de la nada. Y cualquier tipo de aflicción que viene, ¡ah, está todo terrible en mi vida! Pero ponte a pensar en David. La muerte le persigue, enemigos le persiguen, espada le persigue. No tiene dónde recostarse para descansar bien. Y ahí está, yo dormí, me acosté, dormí, desperté. Hermanos, él presentó su caso a Jehová. Durmió en paz, a pesar de todos los peligros que le rodeaban. Y mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿qué quita tu paz? ¿Qué es lo que te está limitando a poder descansar? ¿Qué es lo que te está tentando a no descansar en Dios? La palabra nos enseña que es posible ver a Dios a pesar de nuestras crisis. Es posible ver a Dios aún en nuestras crisis. David dice en el versículo 5 que cada mañana despertaba Y ese término, cada mañana yo me podía despertar, era una forma de decir, tengo una nueva mañana que agradecer. Porque él pudo haber muerto en la noche. Él pudo haber sido encontrado en la noche. Pero yo desperté, dice, yo desperté porque Jehová me sustentaba. Cada mañana era una victoria. Cada mañana era un motivo que agradecer. Cada mañana él se levantaba, miraba al cielo y decía, Dios, veo esta nueva mañana porque gracias a ti, tú me cuidaste, tú me sustentaste. En el versículo 6, David en tanto se propuso a no temer. ¿Es lo mismo que haces tú? Yo me voy a comprometer, pastor, a terminar este año sin temor. Y viene el primer problema y ya estás ahí todo tiritón. Hermano, dice, se propuso a no temer, aunque millares de personas fueran puestas en batalla contra él, porque Dios le daría la victoria. Hermano, David confía en Dios y por este motivo él se propuso a vivir para la victoria. Humanamente hablando, tenía todos los motivos necesarios para decir que estaba derrotado. Pero él se propuso a vivir para la victoria. No se levanta cada mañana para ceder ante sus angustias. No se levanta mirando ahí el nuevo día y decir, desperté. Desperté nuevamente con los problemas encima. No se levanta con esa actitud. Mucho menos se levanta para transmitir temor a los que estaban con él. Las mañanas de David no eran un tiempo de quejas. No eran un tiempo de llantos, no eran un tiempo de simples lamentos nada más. Si él tenía que lamentarse, lo hacía con quien debía. Se arrodillaba y oraba al Señor. Sus mañanas más bien eran nuevas oportunidades para orar. Eran nuevas oportunidades para adorar el nombre de Dios, para cantarle a Él, para mostrar gozo, para mostrar fe. Salmo 59, 16. Mira lo que dice David, Salmo 59, 16. Salmo 59, verso 16. Pero yo, dice David, cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. ¿Qué hacía David en sus días de angustia? Yo cantaré, yo alabaré, porque has sido mi amparo. No te estoy diciendo ya a partir de ahora, todas las mañanas tienes que cantar, ¿ya? De lo contrario, eres un cobarde. No, el término cantar, el término alabar, hace referencia a un corazón confiado en Dios. A un corazón que sabía que Dios era su protector. David estaba tan seguro de que Dios destruiría a sus enemigos que lo dijo como si ya hubiese acontecido. David tenía fe para confiar en que Dios iría delante de él y derrotaría al ejército de Absalón. Y ¿sabes qué? Dios mostró y Dios así lo hizo en un tiempo después. David dice que el enemigo, ¿cierto? Lo dice el versículo 7. En el versículo 7 se me pasó. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebraste. Cuando David habla de que Dios hiere en la mejilla a sus enemigos, el término herir en la mejilla, es como lo que hoy decimos una bofetada en la cara. ¿Ya? Cuando él habla, tú heriste en la mejilla a mis enemigos, David dice, tú les diste una bofetada en la cara. Y eso es un acto de humillación. Y hasta el día de hoy eso es humillación. Cualquiera que lo haga en tu contra está buscando humillarte. Pero David dice, tú vas a humillar a aquellos que están buscando humillarme. Tú vas a humillar a aquellos que son mis enemigos, porque también se constituyen tus enemigos. Y termina David en el versículo 8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermano, el término salvación aquí no se refiere a la vida eterna. Cuidado con cómo interpretamos. Aquí David está refiriéndose a la liberación de sus aflicciones. El contexto es a un David afligido, a un David angustiado, a un David atribulado. Y finalmente dice, esta salvación es tuya. Tú me cuidas, tú me proteges de aquella situación. El Salmo instruye entonces a aquellos que están en medio del peligro a confiar en que Dios va a intervenir, hermanos, mientras duermen durante su aflicción. ¿Amén? ¿Y por qué digo mientras duermen? Porque mientras estamos en aflicción, no tenemos más que otra opción que dormir y esperar que Dios nos dé una nueva mañana. Dormir, porque en la noche nada podemos hacer, y esperar que Dios nos dé una nueva mañana durante nuestro periodo de aflicción. Quiero terminar con esto. Sea cual sea tu situación, habrá noches de incertidumbre, como las hubo en David. Él despertaba, miraba el día y decía, ¡wow, gracias Dios! Y sea cual sea tu aflicción, vas a tener noches de incertidumbre, como él. Pero la mañana las dará Dios. Mientras duermes, es decir, mientras esperas, David no sabía si de la nada podría llegar los enemigos. ¿Qué debes hacer? Clama a Dios, confía en Dios y vive para la victoria. Vive como si estuvieses en victoria, porque Cristo nos ha dado la victoria. Vive de forma victoriosa. ¿Qué situación están buscando robarte tu calma? ¿En qué situación en este momento están provocando angustia en tu corazón? ¿Qué debes hacer? Háblale a Dios. Cambia tu actitud. Hoy mismo agradece y pide a Dios que Él sea tu Salvador. Que Él se levante como tu Salvador, mientras esperas en la noche. Amén, hermanos. En las aflicciones, Él es nuestro escudo. En las aflicciones, Él es nuestro Salvador. Y en las noches, por nuestra parte, no mucho podemos hacer, pero Dios lo puede hacer. Estamos en sus manos y nuestras causas están en sus manos.